internacional diferente. Me decía que opinaba,
bueno, paréntesis, borra este mantra,
que usted parece que daba a entender que su centro de gravedad estaba en Yesod. Yo dije que el centro de gravedad de la Gnosis, el mensaje de Acuario, del maestro Samael, tiene su centro de gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiferet, y que es semejante o igual al centro de gravedad de la enseñanza que dio el gran Cali Jesús. ¿Estamos en el término correcto o estoy equivocado?
Ah, está siendo correcto. Y es claro que toda religión confesional tiene su centro de gravedad específico. Si estudiamos juiciosamente el budismo esotérico y trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a ciertos estados del ser, trascendental. Esto nos permite deducir con pleno acierto que el centro de gravedad específico de la religión budista es Keter, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Ahora bien, si analizamos la religión egipcia, o náhuatl, azteca, maya, zapoteca, persa o caldea, descubrimos el centro de gravedad específico en Yesod. Ya sabemos, entre paréntesis, que la piedra cúbica de Yesod es el sexo, y que tal Sefirot se haya ubicado exactamente en los órganos sexuales. Más si estudiamos cuidadosamente el esoterismo cristiano, descubrimos el centro de gravedad específico en Tiferet, el Hijo del Hombre. Y es a la luz de estos sefirot como debemos nosotros tratar de comprender la mística del cristianismo auténtico. Ya sabemos nosotros que Keter como Sefira es, dijéramos, el punto matemático, el anciano de los siglos, la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. Chomar es el segundo aspecto logoico, el Cristo, el segundo logos. Binah es el tercer logos, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Shiva de los indostánicos. Estudiando algunos cabalistas, descubrimos ciertos errores. Hay alguien cuyo nombre no menciono, que enfatiza la idea de que Chomach es masculino y que el Binah es femenino, y quiere poner a Chomaj y Binaj como las dos columnas del templo, algo así como el Yakin Boaz de la masonería. es indiscutible que tal autor se haya equivocado, porque resulta que Binaj en sí mismo es masculino y femenino, polarizado. En forma masculina es el Shiva de los indostanos, pero desdoblándose a sí mismo, se convierte en la Shakti, es decir, en la divina madre Kundalini, en esa Isis o Mara que aparece en el cristianismo, pues en terribles sufrimientos con siete puñales clavados en el corazón. De manera que Binaj en sí mismo se convierte en nuestro Padre que está en secreto y en nuestra divina madre. Así pues, considerando al Long como Bahama, Vishnu y Shiva, o como Keter, Chobaji y Binaj, forma una trinidad perfecta dentro de la unidad. En conjunto es lo que podríamos llamar el Paz. Y si miramos a Binaj desdoblándose en la Shakti, potencial, pues obviamente tenemos al Logos y su esposa, al Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini Shakti. Y ya se sabe que el Padre en sí mismo, la Madre, vienen a encontrarse propiamente en Yesod. En alguna forma se hayan relacionado con Yesod, debido a que rigen la creación. Malkut, el reino, el mundo físico, no podría existir sin la fuerza de Yesod, es decir, sin el potencial vital sexual de ese Sephira. Cuestionablemente tiene, pues, el Logos que utilizara ese Sephira del Yesod para poder crear, para reproducir todas las especies, todas las cosas, para dar forma a todo lo que es así y será. Hay un Sephira secreto que es Da'at, se encuentra precisamente en Yesod. Ese Sephira secreto es pues todo el tantrismo, todo eso, ese conocimiento tántrico que debidamente utilizado nos permite la autorrealización íntima del ser. Así pues, el primer triángulo de Keter, Chomaj y Binaj es el Paz, en indivisible. Luego viene el segundo triángulo y es conveniente entender Keset, Geburah y Tiferet. Incuestionablemente, el segundo triángulo pues es crístico. El centro básico del segundo triángulo, su centro nuclear, dijéramos, fundamental, es diferente. Chesed, Geburah, es diferente, el espíritu trino manifestado, hijo del Padre, pero su centro básico, estructural, es precisamente el alma humana. Luego viene el tercer triángulo. El tercer triángulo pues está formado por Nechad, Hod y Yesod. Nechad es propiamente el mental, la mente. Hod es el astral. Yesod es el asiento sexual o el asiento orgánico, vital orgánico del cuerpo físico. Por último tenemos a Malkut, que es el físico. Pero bueno, lo cierto es que el triángulo gravitatorio de Yesod, centro de la magia práctica, ¿no? Malkut es un Sephira desprendido. Bien, ahora lo que no debemos perder de vista es lo siguiente, que si bien es cierto que el budismo tiene como centro de gravitación al viejo de los siglos, al Keter de la cábala hebraica. No por eso deja de ser menos cierto el budismo tántrico, sin el cual no se podía jamás llegar a la, dijéramos, a la iniciación de Keter, ¿no? Ese budismo tántrico tiene su base en Yesod, el sexo. Ya sabemos que el budismo tántrico, pues es el que se necesita para llegar a la autorrealización íntima del ser. Bien, continuando un poco por este camino de los grandes misterios, venimos a descubrir en las religiones egipcias a Yesod, pero no quiere decir por ese motivo que Yesod, la base o el fundamento de todo este universo, que es el sexo, sea lo único que, de lo cual se ocupe las religiones persas, egipcias, aztecas, etcétera, etcétera. No. Sabemos nosotros que en el fondo se encuentra la doctrina purísima de un Quetzalcóatl, el Cristo cósmico mexicano. Ahora, por ejemplo, el cristianismo auténtico, podemos nosotros ver con claridad meridiana como centro de gravedad al Hijo, al diferente. Pero si abundamos en el esoterismo cristiano, descubrimos nosotros el gran arcano en la misma cruz del Redentor, pues ya sabemos que el palo vertical es masculino, el horizontal lo es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Sobre la cruz está el ignis natura renovatur ignis. Así pues está el tantrismo en el fondo de todo ese cristianismo auténtico, verdadero. Conviene pues entender todo esto.
Aunque mencionaba usted, explicaba usted, maestro, algo que es muy importante al dar la enseñanza a los neófitos. Preguntaba yo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero cuando usted contestó que para esto hay que conocer la Cábala y que solamente con un conocimiento a fondo de los 10 sefirotes, de los 3 triángulos y de Malkut, puede uno intuir la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Ya que está usted hablando sobre esto, quisiera usted repetir ese concepto, por favor.
Con el mayor gusto, vamos a dar respuesta. Es claro que no, en modo alguno podría entender el misterio de la Sagrada Concepción si no conociésemos de verdad el árbol de la vida. Ya dijimos que el primer triángulo, el logoico, está constituido por Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Keter, Chumash y Binah, cabalista. También dijimos que Binah, tercer séptima, se desdobla en la Divina Madre Kundalini. Shiva se desdobla, pues, en su esposa. Esto de la Divina Madre Kundalini es grandioso. Ella en sí misma es el aspecto femenino de Shiva, el aspecto femenino de Binah, la esposa del Espíritu Santo. Después vienen los demás séfiras, como ya dijimos. En todas las teogonías se pinta siempre a una Isis con su niño Aun, sus brazos, a Venus con Cupido, a Maraj Salvador en sus brazos. Es claro
que de ella y de él vienen los demás sefirotes. Él se desdobla en ella, su esposa. Ella se desdobla en Chesé, en Gébora y por último en Tiferet, siendo Tiferet el centro gravitatorio básico del segundo triángulo. De manera que ese Tiferet, ese niño, es el que ella, la Isis, María, lleva en sus brazos, su niño. Claro, ese niño tiene que venir al mundo, y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que viene, que nace en un pesebre o establo. Las gentes piensan en un establo por allá, situado en una aldea. No. Ante todo es bueno saber que el Belén ese donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no existía en la época de Jesús de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén, tiene su raíz en una etimología caldea, Bel, que significa torre del fuego. Así pues, esto es simbólico. El establo está dentro de nosotros mismos. Y hace necesario, ante todo, crearse un cuerpo astral, porque todo el mundo no nace con el cuerpo astral. Ya sabemos que es posible crearlo mediante las transformaciones del mercurio de la filosofía secreta. Pues crearse el mental, que es el cuerpo de la razón objetiva. Por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, cuando ya posee uno los cuerpos físicos, astral, mental y causal, todo está listo como para recibir al niño. Sin embargo, muchos podrían, por ejemplo, darse el lujo de crearse esos vehículos, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte y vigoroso, un magnífico cuerpo astral, un extraordinario cuerpo mental y el cuerpo causal, y sin embargo no por eso reencarnar al niño que la Divina Madre lleva en sus brazos. En ese punto hay algo muy sutil y muy delicado que fácilmente se escapa a cualquier cabalista. Podríamos confundir al Tiferet cabalístico propiamente con el cuerpo causal. He ahí el peligro que hay en esto. Solo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo en los Corintios, podríamos aclarar esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial. Incuestionablemente, el terrenal está constituido por el físico con su asiento vital orgánico, naturalmente, que forma un todo único. Luego, Hot, el vehículo sideral, el cuerpo kelsiano, cuando se hablará algún tiempo. El mental, o cuerpo de la razón objetiva. Y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Es
es lo que podríamos definir como hombre terrenal. Ante todo, si queremos que venga el Hijo al mundo, se necesita la que pase a existir el hombre, ¿verdad? El hombre terrenal. Porque el humanoide común y corriente todavía no es hombre. Cree que lo es, pero todavía no lo es. Solo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, puede ser denominado entonces hombre, aunque sea terrenal, pero hombre. El segundo hombre del cual nos habla Pablo de Tarso es el celestial. Y Pablo es muy sabio en esto. Pablo nos dice que así como pudimos atraer la imagen del terrenal, es decir, crear al hombre terrenal, que así debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial, es decir, del Hijo del Hombre. Alguien puede haber, por ejemplo, recibido la quinta iniciación del fuego, y sin embargo, no por eso ha encarnado en sí mismo al Hijo del Hombre. Por lo común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la quinta iniciación del fuego. Es muy detalladito esto, muy delicado, y solo a base de una rigurosa observación puede evitar uno el caer en el error. Propiamente, el advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo. Viene el Hijo del Hombre, simple, cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la tierra. Cuando el iniciado realmente ha agarrado el camino que dio, la directa, para ser más claro, el camino que puede conducirlo a la liberación final. Viene a un establo humilde. Nace, pues, un pecero, los animales del deseo. Es claro que cuando entra en el establo todavía no está limpio, porque el iniciado no ha tenido tiempo aún de disolver los elementos animales que lleva adentro. El niño nace, pues, muy débil. Ha sido concebido por obra y gracia del tercer locus y de la Divina Madre, que lo llevó en sus brazos. Viene hecho un niño, recién nacido. Y tiene que crecer, desarrollarse. Conforme vamos eliminando los elementos inhumanos, él va creciendo y se va desarrollando. En principio no se nota el caso en el iniciado que ha tenido la dicha de encarnar al Hijo del Hombre. Aparentemente es el mismo personaje. Sus debilidades poco más o menos son las mismas. El cambio de inmediato no se nota, porque el niño nace muy débil. Pero él tiene que someter todas las cosas. Eliminar a los animales del deseo, y lo hace con la ayuda de su divina madre, Kundalini. Tiene que trabajar mucho hasta someter todas las cosas al Padre. Lo último casi es vencer a la muerte, porque él siempre vence a la muerte, a la muerte. Después de que ha sometido todas las que ha desintegrado todos los elementos inhumanos que lleva dentro, pues que se ha eliminado del reino interior todo lo indeseable. Entonces él mismo se somete al Padre. Su obra póstuma es vencer a la muerte, destruirla. Así pues, él resucita el Padre. Y el Padre resucita en él. Porque el Hijo es uno con el Padre. Y el Padre es uno con el Hijo. Y quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es claro que al venir él al mundo, será rechazado por los ancianos, es decir, las gentes llenas de experiencia, odiado por los escribas, está escarnecido por ellos, es decir, por los grandes intelectuales de su época. Y tercero, perseguido, odiado, maldecido, excomulgado, etc., por los fariseos, que son los religiosos de su tierra. Tendrá que ser muerto con muerte de cruz. ¿Sí? Como quiera que él ha ingresado dentro de ese hombre terrenal, y tal hombre debe morir en sí mismo, aquí y ahora. Por eso se dice que ha de ser muerto con muerte de cruz. Téngase en cuenta que es con la cruz con la cual se puede eliminar los elementos indeseables. Téngase en cuenta que la fidelidad al Padre se prueba con la cruz. Muchos son los que dicen, yo soy quien a la Gnosis, yo soy firme, pero a la hora de la hora falla con la cruz. ¿Dónde está la cruz? En el cruce de Linga y Johnny. Fallan ahí, ahí fornican, ahí adulteran, ahí cometen sus maldades. Entonces, ¿dónde estaba su fidelidad? Y es con ese instrumento de la cruz sexual, con el que hay que desintegrar los elementos inhumanos y llegar a la muerte también del hombre terrenal. Una vez que se ha llegado a la muerte del terrenal, entonces el Hijo del Hombre resucita a los tres días. Esos tres días son las tres purificaciones, por el hierro y por el barro. Esos tres días están representados con los tres clavos de la cruz y el indio en sí. Es mediante esas tres purificaciones a base de hierro y barro como el Hijo del Hombre puede morir y resucitar de entre los muertos. Entender todo esto con claridad de mi hermano. Muchos son los que dicen, yo soy bien en la luz, yo sigo el pan. Pero cuando llegó la hora de probar con la cruz, demuestran que no son bien, ni sigo la senda.
Yo te quería hacer una pregunta. No lo pongas ahorita, ¿no? Como todo esto que usted nos está diciendo ahorita, está trascendentalísimo y está muy conectado directamente con los festejos de la Semana Santa. Simplemente para entender un poco su conexión a lo que entendemos profanamente, ¿nos quisiera usted referir todo el Domingo de Ramos y siete, bueno, todo lo que se relaciona con la Semana Santa, lo más sintético posible, maestro?
Bueno, vamos a dar una respuesta síntesis bastante concreta, porque el tema sobre el cual preguntas equivale a escribir varios volúmenes. En todo caso, lo que sí puedo asegurar es que la Semana Santa tenemos que vivirla dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en la gran obra. El Génesis y el Apocalipsis de San Juan. Génesis de Moisés, claro, el Apocalipsis de San Juan se complementan. Conviene que echemos un vistazo algo a la Biblia y que veamos la coordinación de Génesis y Apocalipsis. Vamos a abrir aquí las Sagradas Escrituras.
Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es el primer día del gran trabajo de la Semana Santa, en que hay que separar a la luz de las tinieblas. El iniciado tiene que bajar entonces.